Antes de comenzar, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo para poder entender la palabra de Dios. Dios es Espíritu y el que lo adora debe adorarlo en Espíritu y en verdad. Eso significa que nosotros tenemos que hacer uso de la confesión de nuestros pecados como sacerdotes del Dios Altísimo. Cada uno de nosotros es sacerdote del Dios Altísimo y cada uno de nosotros tiene acceso al trono de Dios. Pero, claro está, el protocolo divino exige que nosotros hagamos uso de la confesión de nuestros pecados en la intimidad de nuestra alma, haciendo uso de 1 Juan 1:9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hacemos eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para seguir conociendo el plan que diseñaste en la eternidad pasada para cada uno de nosotros. Todo para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos haciendo el estudio del libro de Apocalipsis, como tienen en la pantalla. Estamos en Apocalipsis 5:14 en estos momentos. Este es el escenario que existe en el cielo y en el cual está participando el apóstol Juan. Primero que todo quiero decirles que en este libro del Apocalipsis estamos viendo escenarios en el cielo y en la tierra. Oscilan, no necesariamente cronológicamente ocurren, pero en este momento él está con esta visión en el cielo. Él no sabe si está en la carne firmemente, pero de todas maneras él está viendo todas estas cosas y nos deja saber en frente del trono de Dios cómo es la adoración. La adoración que se lleva a cabo en el cielo no tiene nada que ver con el ímpetu humano, no tiene que ver nada con lo que el hombre puede aportar hacia lo que es la adoración. O sea que todo está de acuerdo al plan de Dios y para nosotros este libro es extraordinario porque por medio de este nosotros sabemos cómo es la adoración, cómo se adora legítimamente en la faz de la tierra en el transcurso de la edad de la iglesia. Y lo que hemos estado haciendo a través de este versículo bíblico y otros versículos bíblicos es hacer un estudio diacrónico de lo que es la adoración en la Biblia. Diacrónico quiere decir a través del tiempo. Desde el inicio de Génesis estamos viendo cómo la adoración individual y la adoración corporativa se lleva a cabo en el transcurso de la historia humana. Y de ahí nosotros sacamos el precedente que necesitamos para adorar de la manera correcta. Y en las clases anteriores nos hemos dado cuenta que hay una gran confusión dentro de la misma iglesia referente a lo que es la adoración. ¿Qué es la adoración? Si le preguntas a una persona u otra persona, siempre salen con diferentes clases de respuestas. Pero nosotros hemos visto que la adoración tiene que ver con una serie de cosas amalgamadas, las cuales presentan la adoración individual y la adoración corporativa. Cuando nos reunimos como iglesia, hacemos adoración corporativa y nos hemos dado cuenta que la máxima forma de adorar a Dios es haciéndole caso. Para hacerle caso, nos sujetamos a su palabra. Cuando venimos a la iglesia, recibimos la instrucción espiritual y a través de la instrucción espiritual nosotros la ponemos en vigencia, la llevamos a cabo. Pero primero tenemos que tener esa información. Entonces nosotros nos sujetamos a la palabra de Dios, al sistema preparado por Dios, que es el sistema que nosotros conocemos como el sistema de percepción dado por la gracia, el cual requiere de un pastor y maestro preparado para dar la información divina y de la congregación que escucha la palabra de Dios. También tiene que ver con el soporte logístico que ofrece para toda la familia de Dios. Tiene que ver con el carro para venir aquí, o sea, el transporte, la comida, la ropa, todo lo necesario para que nosotros podamos llegar y asistir a el lugar donde se da la palabra de Dios. Después de eso tenemos el Espíritu Santo que nos ilumina con las cosas espirituales. Yo les he dicho una y otra vez que este libro tiene dos capas de información, una natural y una espiritual. La capa natural es para todas las personas, la capa natural no causa edificación, la capa natural es como leer un libro. Académicamente, hay personas que se memorizan la Biblia, pero la hacen académicamente y no les sirve para la edificación espiritual, porque esto es un libro netamente espiritual para la familia de Dios. Esa es la otra capa, la capa espiritual, y toda esta Biblia fue inspirada por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que ilumina a los escritores o hagiógrafos de la palabra de Dios para poner la información en la Biblia, y es a través del Espíritu Santo que sale a nosotros espiritualmente por métodos espirituales y palabras espirituales para causar nuestro crecimiento espiritual, que es lo que Dios desea de nosotros. Entonces, el sistema este preparado por Dios es indispensable para que nosotros podamos adorar correctamente, porque sin la información divina nosotros empezamos a inventar nuestra clase de adoración, a nuestra manera, y es subjetiva esa clase de adoración. Y eso es lo que hacen la mayor parte de las religiones, que parten del punto de vista humano, antropocéntrico, en vez de ir del punto de vista divino que es teocéntrico. Y nosotros nos debemos llevar por lo que dice la Biblia. Entonces, ese es el motivo por el cual hemos hecho ese estudio diacrónico hasta el momento, para ver cómo se hacía este asunto de la adoración en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y ahora estamos casi ya al punto de abordar lo que es la adoración corporativa, y dónde sale la primera adoración corporativa que existe en la Biblia. Todo eso lo vamos a ver con lujo de detalles, pero para nosotros es importantísimo, porque no hay nada más importante para nosotros que adorar a Dios. Una de las cosas que a las personas la deja atónita, pues, es que uno de los versículos de adoración que nos da la Biblia a nosotros tiene que ver con el hecho de que Abraham lleva a su hijo a la montaña para ofrecer a su hijo ante Dios, siguiendo las instrucciones divinas, y le dice a su mozo, a su criado, que lo espere allá abajo porque él va a ir arriba al monte para adorar al Señor. ¿Cómo lo iba a adorar? Ofreciendo a su hijo, cumpliendo las instrucciones divinas. Él sabía que Dios le había hecho promesas específicas, las cuales se llevaban a cabo a través de su hijo. Entonces él sabía que si de alguna manera él inmolaba a su hijo, Dios de todas maneras le iba o lo levantaba de nuevo, o iba a hacer algo porque la promesa se le había dado ya. Ahora, ¿qué ocurre con Abraham? Que este hombre ya había pasado por una serie de pruebas bastante grandes, y él se da cuenta que Dios es fiel en todo lo que él hace. Había llegado a la madurez espiritual y le hace caso a Dios en todo lo que le pide. Entonces, la adoración tiene que ver con hacer caso de lo que nosotros aprendemos para llevarlo a cabo. Porque recuérdense que aquí hay una fórmula bíblica que es muy importante, que tiene que ver primero que todo con el hecho de que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. El cuerpo obedece los mandatos de la cabeza. Pero para hacer eso tienes que conocer a Dios profundamente y tienes que haber canjeado el punto de vista humano por el punto de vista divino. Y eso es un proceso paulatino que se lleva a cabo a través de las instrucciones bíblicas que, claro está, son difíciles adquirirlas porque tenemos que tomar decisiones diarias de venir a la iglesia para alimentarnos con la palabra de Dios. Y la mayor parte de las personas hoy en día en la cristiandad no lo hacen. Están tan ocupadas con las cosas del mundo que se les va el tiempo, no ponen a Dios como la prioridad número uno en sus vidas, no hacen su agenda o su horario basados en lo que el Señor les pide que hagan, que es reunirse para escuchar la palabra de Dios. Entonces por eso no crecen espiritualmente y son débiles. Claro está, Satanás como león rugiente busca al débil para devorar. La persona que se alimenta espiritualmente está fuerte, y esos embates del diablo pues los puede solucionar con el capital espiritual adquirido por la palabra de Dios cuando viene a la iglesia, a escuchar la palabra de Dios. Ahora, el otro problema que existe en el transcurso de la iglesia, sobre todo en los últimos tiempos que estamos viviendo, es que la mayor parte de las iglesias no enseñan la palabra de Dios. Están metidos en otras cosas, haciendo recuentos personales o otra cosa que no tiene que ver nada con la información bíblica que necesitamos para alimentarnos de la palabra de Dios. Y claro está, a través de eso nosotros nos damos cuenta de que esto no es religión. Esto simplemente es algo que Dios ha provisto para nosotros para tener una relación íntima con el Padre a través del Hijo, a través de la mente del Hijo. Entonces todo eso es parte de la adoración. Todo esto es parte de lo que nosotros estamos aprendiendo. Y claro está, hemos partido de este versículo y otros versículos bíblicos dentro de este mismo Apocalipsis 5, en este escenario que está el apóstol Juan en el cielo. Y los cuatro seres vivientes, estos son los ángeles especiales, tienen características de serafines y de querubines, son específicamente diseñados por la mano de Dios. Les he comentado a ustedes anteriormente que Dios hace a los ángeles como Él quiere. No tienen la misma contextura genética que tiene el ser humano. El ser humano se puede distinguir porque, a pesar de que sea africano, negro, chino o de cualquier parte del mundo, pues las características externas de la persona pueden ser diferentes, pero tiene dos brazos, tiene dos piernas, una cabeza, tiene dos ojos enfrente. O sea, es fácil distinguir a un ser humano. No importa de qué país provenga o cuál sea su trasfondo genético. Es un ser humano. Provenimos del mismo lugar, venimos de Adán y de Eva. No es así con los ángeles. Los ángeles son creados directamente de la mano de Dios y Él los hace como Él quiere. Hay ángeles, por ejemplo, como el ángel Satanás, que es el famoso ángel que se decide ir en contra de la voluntad de Dios y es el que inicia todo este proceso de rebeldía. Es un ángel pero precioso, es un ángel que tiene mucho parecido con el ser humano, que deja al ser humano atónito de la belleza que tiene, etcétera. Pero estos seres vivientes que atienden a Dios Todopoderoso en el trono de Dios tienen otro aspecto diferente. Y estos son los cuatro seres vivientes que vemos ahí. Y los ancianos son los 24 representantes de la iglesia. Y además de eso, habían millares y millares de ángeles rodeando todo el trono de Dios. Claro está, esa visión todavía no ha ocurrido. Es una visión futurística. Dentro de lo que es la teología, se le conoce como eventos venideros. Los eventos venideros tienen que ver con lo que va a pasar en el futuro cuando se termine la dispensación de la edad de la iglesia. O sea, la administración de la edad de la iglesia es específica y única. ¿Por qué? Porque es aquí donde se llama a la familia real de Dios para que nuestro Señor Jesucristo tenga su familia real bajo su título real, para la realeza. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores en virtud de la obra que hace en la cruz a favor de nosotros. Él tiene familia real bajo la dinastía de David porque es el hijo de David. Y tiene dinastía de su deidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres forman una familia. Y ahora la familia real de Dios somos nosotros. Nosotros somos sacerdotes reales para servir a Dios y Él nos da a todos. Recuérdense que todo lo que tenemos nosotros, todo lo que Él nos pide, Él provee de antemano para que lo hagamos. O sea que todo esto tiene que ver con nuestro libre albedrío. El libre albedrío positivo de nosotros para hacer la voluntad de Dios, la cual no podemos hacer sin la información divina. Si no tienes información divina, ¿cómo vas a hacer la voluntad de Dios si no conoces cuál es la voluntad de Dios? Lo que vas a hacer es inventar por tu propia cuenta lo que quieres hacer. Lo mismo pasa con la adoración y eso es lo que vamos a ver entonces en breve. Aquí vemos la palabra adoraron, se postraron y adoraron. Y aquí tenemos una función específica de adoración y tiene que ver con la alabanza de Dios Todopoderoso por qué y quién es Él, por su maravilla que es Él. Entonces ellos están adorando y nosotros estamos viendo este escenario donde no existe la naturaleza pecaminosa humana. Recuérdense que nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa humana heredada de Adán. Esa naturaleza pecaminosa humana tiene imputada en ella el pecado original de Adán. Y nosotros todos como raza humana nacimos con alma y con cuerpo, pero espiritualmente separados de Dios, muertos. Nosotros volvemos a nacer espiritualmente cuando creemos en la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Y recuérdense que nuestro Señor Jesucristo no tuvo que nacer espiritualmente porque madre de Él, que era la Virgen María, es la que propone y la que da los 23 cromosomas de la Virgen María que no estaban infectados con la naturaleza pecaminosa y 23 cromosomas diseñados por Dios para que naciera su Hijo en la faz de la tierra. Él es la semilla de la mujer. Entonces no tiene el pecado original de Adán imputado. Ese pecado original de Adán viene transmitido a través de la copulación. Entonces, claro está, él es el único que califica en virtud de su nacimiento virginal para ir a la cruz y hacer la voluntad de su Padre. Y en virtud de que él no comete pecado. Entonces, por eso se lo conoce como el Cordero sin mancha es genética, y sin contaminación con el mundo. No se contaminó con el mundo, vino a ser la voluntad de su Padre, cumple su prometido, va a la cruz, y ahora en virtud de todo lo que él hizo, que es la voluntad absoluta de su Padre, a él se le someten todas las cosas a sus pies. Eso es lo que hace el Padre por él. Y nosotros ahora, al creer en el Señor Jesucristo, estamos en Cristo, y Dios Padre le ha dado al Hijo todas las cosas. Nosotros en Cristo tenemos todo. Lo que pasa es que no nos damos cuenta de eso hasta que nosotros crezcamos espiritualmente y entendamos cómo es que funciona todo este asunto de lo que Dios ha preparado para la edad de la iglesia. La dispensación de la edad de la iglesia, que es la dispensación cristocéntrica, es una dispensación en la cual Dios nos da a nosotros lo máximo y lo mejor que Él ha preparado. Ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora lo que nos queda a nosotros es hacer su voluntad para empezar a recibir de nuestro Señor Jesucristo las bendiciones que ya nos ha dado. Ahora Él supo ya todas nuestras decisiones, como les he puesto pues en la computadora de decretos divinos, que es una analogía que nosotros utilizamos para ver lo que Dios hizo en los decretos divinos en la eternidad pasada a favor de nosotros, y nosotros entendemos y sabemos de qué se trata, cómo es que funciona todo esto, y lo único que nos queda a nosotros es hacer caso de su voluntad. Miren, nuestro Señor Jesucristo va a regresar a la faz de la tierra a gobernar y va a ocupar de nuevo el trono de David. Hay una promesa divina que David, el hijo mayor de David, que es nuestro Señor Jesucristo, ocuparía el trono de David. Y eso es lo que va a suceder. Fue rechazado cuando vino por primera vez a la faz de la tierra por los líderes religiosos de Israel, que fueron los que se volcaron en contra de él. Y por eso pospuso entonces el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo, que es el reino de Dios aquí en la faz de la tierra. El reino de Dios es en la faz de la tierra y dura 1000 años y nosotros regresamos con el Señor Jesucristo para gobernar con Él bajo la segunda herencia. Tenemos dos herencias en el Señor. La herencia que viene a través de Dios Padre, que se lleva a cabo inmediatamente cuando creemos en el Señor Jesucristo. Somos herederos del reino de Dios y coherederos con Cristo si padecemos con Él. Ese padecemos con Él tiene que ver con el crecimiento espiritual y con las pruebas que nosotros vamos a recibir a medida que nosotros vamos utilizando la palabra de Dios. Porque Él quiere que nosotros seamos fieles y Él nos va a pasar por diferentes exámenes para que nosotros seamos aprobados por el Señor a medida que nosotros conocemos más y más de la palabra de Dios. Lo que va a ocurrir es que nosotros vamos a mermar y Él va a incrementar en nosotros. A medida que nosotros lo conocemos, el punto de vista humano disminuye y el punto de vista divino en nosotros aumenta. Y comenzamos a ver las cosas como la ven. Es un proceso paulatino, esto no se puede fingir, es algo que tú tienes que tener la determinación. Decir, ¿sabes qué, mi Señor amado? Yo te quiero conocer. Ya lo hice a mi manera toda mi vida y esto no funciona a mi manera. cometo demasiados errores, porque nosotros somos humanos y como humanos somos fallos. Nosotros tenemos fallas trágicas, como se ha escrito anteriormente. Y esas fallas trágicas a nosotros nos arruinan. Esas fallas trágicas a nosotros nos hacen pedacitos, especialmente cuando emanan de la naturaleza pecaminosa humana. Todos tenemos esa naturaleza pecaminosa heredada de Adán y tenemos cada uno de nosotros un área de debilidad que siempre nos incita a desobedecer a Dios y a hacer lo que nosotros queremos. Esa área de debilidad, si no es restringida por el Espíritu Santo, nos arruina a nosotros. De una manera u otra nos lleva a la ruina, porque es como la leña y el fuego. El fuego quiere leña, y mientras más leña le pones a fuego, más leña quiere. Y mientras más leña, más fuego, y mientras más fuego, más quiere leña. ¿Me explico? O sea que es algo que va incrementando en energía, en poder en contra de nosotros, la naturaleza pecaminosa humana, pero la información divina y la palabra de Dios otorgada a nosotros por medio del Espíritu Santo hace mermar eso, hace apagar eso, para que nosotros vivamos en el Espíritu y para que nosotros tengamos lo mejor y lo máximo que Él ha preparado para nosotros. Todo es un proceso, señoras y señores, es un proceso de crecimiento espiritual, es un proceso de canjeo de la mente humana por la mente de Cristo, hasta que lleguemos a la plenitud de un hombre maduro, como dice la palabra de Dios. Entonces, fíjense lo que tenemos aquí, ya con ese trasfondo, se lo quería dar, porque pues tenemos gente nueva y quiero que entiendan de qué se trata todo esto. Todo, yo les he dado ahí información que no sé si la pueden captar toda en un solo momento, porque es mucha información, pero es un trasfondo con el cual nosotros podemos entender estas cosas que vamos a ver en estos momentos. Ahora, en lo que se refiere a la adoración, que es el tema principal que estamos estudiando en estos momentos, el sábado, lo primero que quiero hacer es darles una definición, porque sin la definición, entonces no sabemos, cada quien tiene su propia definición y no sabemos de qué se trata. Nosotros simplemente tenemos que comenzar con la palabra de Dios y después subordinar nuestro pensamiento a su palabra. O sea, las instrucciones las da Dios. No emanan de nosotros, sino emanan de Dios. Entonces, la adoración, y son tres segmentos de esta definición. La adoración significa someter o subordinar nuestras opiniones, preferencias, pensamientos, filosofías de la vida, finanzas, política, emociones, relaciones, actitudes, tiempo y prioridades a la autoridad de la palabra de Dios. Eso es un plato lleno de cosas, ¿verdad? Porque lo que pasa es, y quiero que sepan algo muy interesante, esto no lo vas a hacer porque yo quiero. ¿Me explico? No es que, primero yo lo voy a hacer, yo voy a subordinar mis preferencias, mis opiniones, mi filosofía, mi finanza, mi política, mis emociones, mis relaciones, mis todo, porque el pastor me dijo que eso es lo que tenía que hacer y lo voy a hacer. No lo voy a hacer con la fuerza natural. Eso no se puede hacer inmediatamente. Esto es un proceso, señoras y señores. Y se logra cuando tú logres incrementar la cantidad de pensamiento divino en tu corazón. Funciona de esta manera. De nuevo, es un proceso paulatino. Aquí no hay exámenes dentro de la iglesia, ¿verdad? Esto es un asunto que ocurre a medida que nosotros vamos creciendo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice la Biblia. Cuando nosotros llegamos a conocer al Señor Jesucristo, nuestra mente ya ha sido programada por el sistema cósmico. La palabra cósmico viene de la palabra cosmos en el griego. Y cosmos es el sistema organizado de Satanás. Es la política de Satanás en el Antiguo Testamento, en el inicio, en el libro de Génesis, conocida como el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa es la política de Satanás, el cosmos diabólico. Fíjense que cosmos está traducida como mundo en la Biblia. Hay otra palabra que está traducida como mundo y es esta palabra, ge. La palabra ge, de donde sale geografía, es el mundo. No utiliza esta palabra, aunque esta palabra también está traducida como mundo, sino que utiliza esta palabra para definir el sistema cósmico. El sistema cósmico es un sistema complicadísimo que abarca todo el pensamiento humano. Todo lo que se ha creado, él está metido en todas las cosas. Y lo que busca él es hacer las cosas separado de Dios. Lo primero que le pone a la persona es, tú no necesitas a Dios para vivir una vida agradable y para ser bendecido. Yo te voy a bendecir. Claro, o sea, que su sutileza es tanta que pues se lleva a las personas que no conocen la verdad. La verdad es enmascarar este sistema completamente. Hay otro arbolito que es el arbolito de las vidas. Este arbolito de las vidas es la política de Dios. Culmina con la cruz y nosotros somos salvos a través de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, el sistema divino y el sistema cósmico de Satanás. Este sistema cósmico a nosotros nos embolata. Y este sistema cósmico a nosotros nos ha programado la computadora desde que nacimos. No importa en qué país nacimos, no importa de dónde procedemos, no importa de dónde somos, somos programados por el sistema cósmico. Hoy en día el problema que existe, y un problema gravísimo, que no existía hace, si echan el reloj atrás, hace 60 años. Sí había televisión, pero había un solo programa, dos programas nada más de televisión, dos canales o un canal, y todo era, pues, muy limpio era, porque estaba... El empuje que había era un empuje cristiano. No que todo el mundo era cristiano, sino que esa era la política que se había establecido en los Estados Unidos. O sea, que aunque no fuera cristiano, tenía principios muy excelentes la gente. Hoy en día ustedes han visto, si han vivido un tiempo prolongado en los Estados Unidos, ustedes se van a dar cuenta de la degeneración tan increíble que ha existido en la televisión. Hoy te dicen cosas que antes ni se podían mencionar en la televisión. Hoy en día eso es. Miren, cuando la televisión sale, si había un escenario, me recuerdo de Yo Quiero a Lucy, I Love Lucy, que pues, a ese tiempo, ¿verdad? Ella dormía en una cama y él dormía en otra cama. Él no se podía poner en la cama de ella o ella en la cama de él sin poner un pie abajo. O sea, en el escenario él tenía que tener un pie tocando tierra. No podía estar todo en la cama de ella. Muy interesante, ¿verdad? O sea, habían ciertos principios que se llevan a cabo para porque se infundía, pues, ese conocimiento al pueblo. Eso poco a poco es tomado por las personas que no conocen a Dios, y entonces ahora lo que ves es, no vas a ver de una cama solamente, sino vas a ver en la cama, pero allá no va a haber ni una mujer. Van a haber dos hombres o dos mujeres en la casa, o se están besando. O sea, se ha llevado a un punto increíble y la gente se lo va comiendo poco a poco porque está siendo infiltrado poco a poco. O sea, que el sistema cósmico, como nosotros sabemos que en los últimos tiempos aún los santos apostatarán de la fe, se retirarán de la fe, debido a la gran cantidad de información ecuménica que existe aquí en la faz de la Tierra, en el sistema cósmico, que le va lavando el cerebro a los muchachos y los convierte en tontos. Y eso es lo que creen que es la realidad. ¿Qué han hecho? Quitado todos los vestigios de la cristiandad de los colegios. Como ya no se hace a pledge to the flag, como se hacía anteriormente. Yo me recuerdo que cuando vino a los Estados Unidos, nosotros salíamos afuera, lo primero que se hacía en la escuela es pararse afuera y hacer el juramento a la bandera. A pledge allegiance to the flag of the United States of America and the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, for liberty and justice for all. Ya me recuerdo porque eso lo decía todos los días. Hoy en día eso no se hace, hoy es el internacionalismo. ¿Todos los días?
No con el formalismo, pero
sí se hace. Sí se hace. Texas es el único lugar, quiero que sepas, porque en todos los otros lugares ha sido retirado, y es raro que se haga ya, es raro, para mí es raro, pero y eso es algo maravilloso que se esté haciendo, es algo que ha ocurrido y que sigue ocurriendo. Entonces, lo que pasa es que esta persona llega, cuando llega a conocer a Dios, está atiburrado su corazón, que es la parte pensante del alma, del sistema cósmico. Entonces, lo que hace la palabra de Dios es que comienza a desenmascarar estas mentiras. Porque, recuérdense que la política de Satanás es robar, matar y destruir. Y él es el padre de la mentira. O sea que todo lo que viene de ese plan es mentira. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, que es poderosa y viva y eficaz, tú te vas a dar cuenta por tu propia cuenta, tú mismo, que eso es una mentira y que lo que acabas de escuchar de la palabra de Dios es verdad absoluta. Entonces, tú mismo reemplazas, dices, no, esa mentira que me había comido anteriormente ya no la quiero y la botas al tarro de la basura. Este proceso es el proceso de crecimiento espiritual, hasta que Cristo sea formado en sus corazones. Esto yo también se los he dicho que puede ser como una televisión y son los píxeles de la televisión, ¿verdad? Tu corazón tiene que ser lleno de la palabra de Dios y se va formando la mente de Cristo, se va formando la cara hasta que Cristo sea formado en ustedes. Es lo mismo. Pero entonces es un proceso paulatino. Esto no puede ocurrir una sola vez que vienes a la iglesia y ya se hizo. No. Tienes que venir para recordarte todo lo que se te dice. Claro está que el Espíritu Santo sí, siempre es el que ayuda y que nos hace ver las cosas. Pero tienes que tener la inculcación de la palabra de Dios. Esto se tiene que repetir muchas veces para que nosotros lo entendamos. Porque si no, no lo vamos a entender. Tienes que comer muchas veces para poder crecer. No es que comes una vez a la semana y ya. ¿Me explico? O sea que nosotros tenemos que mantenernos firmes con la palabra de Dios. Entonces el proceso es que tú vas creciendo espiritualmente. Como puedes ver, tú vas mermando, o sea, lo que tú eras anteriormente va mermando y Cristo incrementando en ti. Ese es el proceso que te permite llevar a cabo la adoración genuina. La adoración genuina es someter o subordinar nuestras opiniones, preferencias, pensamientos, filosofías, finanzas, política, emociones, relaciones, actitudes, acciones, tiempo, prioridades a la autoridad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios que al final comienza a guiar tu vida. Y es cuando Él comienza a guiar tu vida y tú en obediencia a la palabra de Dios comienzas a recibir torrentes de bendición de la palabra de Dios. Porque Dios bendice su palabra. Dios no te bendice por lo que le das a la iglesia. Muchas personas te dicen que si le das $1,000 a la iglesia, Dios te va a bendecir con 10,000. ¡Mentira! Es una mentira. Es una mentira satánica. Él te va a bendecir porque tú lo amas. Él dice, este pueblo me alaba de boca, su corazón está lejos de mí. Claro, pues están llenos del mundo, no tienen nada de Dios, están lejísimos de Dios, pero saben el vocabulario de la piedad y son personas muy... se tornan religiosas. La persona religiosa está en lo que nosotros conocemos como una persona que se ha ido no solamente en reversión, sino que ha llegado, mire, permíteme ponerlo esto para que lo entiendan. Aquí está la naturaleza pecaminosa humana. La naturaleza pecaminosa humana tiene un área de fortaleza y un área de debilidad. Y tiene tendencias. Una tendencia hacia la lascivia y otra tendencia hacia el ascetismo, los golpes de pecho. Esta persona se degenera inmoralmente. Esta persona se degenera moralmente. Muy interesante, ¿verdad? Hay una degeneración moral, que es una degeneración religiosa. Este es el golpe de pecho. Esto es que está lejísimo de Dios, porque Dios no quiere sacrificio de nosotros. Él no quiere esos sacrificios. Le interesa que tú estés cerca de Él, que lo ames, que lo obedezcas. Pero la persona que no lo conoce tiende a sacrificio porque está metido en el ascetismo. Está metido en esa tendencia que le dice que tiene que vestirse de cierta manera. Bueno, si quieres estar entonces... según esto, lo que es la religión, los musulmanes están muchísimo más cerca de Dios que nosotros. Y las mujeres, pues las mujeres más que todavía. Las mujeres que se visten solamente le puedes ver los ojos. Imagínate el asceticismo tan profundo que existe en esa religión. Ya están comprando los volvajes ya vestidos allá, solamente se le ven así, están con la burka, hasta el volvaje, para que no le vean el volvaje a la mujer. Bueno, de todas maneras, ya ustedes se dan cuenta. Entonces, este sistema es, nosotros somos programados con el mundo, y a medida que vamos conociendo la palabra de Dios, empezamos a tener las normas y principios divinos. Comenzamos a entender cuál es el protocolo de la familia real. Todos nosotros somos familia real. Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, nosotros estamos en el Señor Jesucristo. Nosotros somos la familia real más alta que existe en la faz de la tierra. Y tenemos el código de honor máximo que existe en la faz de la tierra. Este es el código de honor de la familia real. Imagínense ustedes. Ahora, como familia real, como hijos de Dios, ¿conocemos esto? ¿Conocemos las 7000 promesas que existen aquí? Pero son para nosotros, son. Pero no las conocemos porque estamos siempre ocupados con las cosas del mundo. El mundo tiene algo más que ofrecernos a nosotros. Este mundo, el sistema cósmico. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta para poder adorar a Dios de la manera genuina, de la manera que Él quiere que la adoremos. Atrás de todo esto que están viendo se encuentra el conflicto angélico. El conflicto angélico y el juicio de apelación de Satanás. La historia humana se ha hecho para darle tiempo a Satanás que él haga todo lo que quiera dentro de los parámetros divinos para demostrarle a Satanás que Dios es absolutamente justo y perfecto y amoroso. Porque él impugna al Señor con la famosa frase, ¿cómo puede un Dios amoroso enviar a sus criaturas al lago de fuego? Eso es lo que él dice cuando lo envía al lago de fuego, que todavía no lo ha hecho. Lo que hace es dar el juicio de apelación que se está llevando a cabo en el cielo, y nosotros formamos parte de este juicio de apelación en el transcurso de la edad de la iglesia. O sea que nosotros somos importantes, porque si nosotros crecemos espiritualmente, somos testigos de la fiscalía, testigos de Dios Todopoderoso. Hay creyentes que van a ser testigos de Satanás, siendo salvos, porque el que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna y nadie se la quita. Pero va a ser llamado por Satanás para decirle, mira, este es tuyo, mira, mira lo que está haciendo. Este no le interesa un bledo las cosas tuyas. Entonces te va a decir, espérate un momentico, y llama a uno de los testigos fieles de Dios. Los que sí canjearon la mente humana por la mente de Cristo. Y hacen caso en obediencia a la cabeza, que es Cristo. Entonces, todo es eso. Esa es la primera parte de la definición. Entonces, la otra parte de la definición es que de esa manera que les acabo de decir, la adoración es una idea compleja que involucra un número de aspectos, desde la oración en privado hasta las expresiones públicas de acción de gracias y las alabanzas e himnos que refuerzan o reflejan qué y quién es Dios en su persona, en sus obras, y también incluye pues traer sacrificios y regalos al servicio cristiano personal. Ahora, la mayor parte de la adoración no ocurre corporativamente, la mayor parte de la adoración ocurre individualmente. A medida que nosotros crecemos, yo se lo he dicho a ustedes, y ya hay personas que han llegado a cierto nivel de madurez espiritual dentro de la iglesia, que se dan cuenta la bendición de la mano de Dios, que es específica y diseñada para esa persona, específicamente diseñada para esa persona, y esa persona se da cuenta que Dios le acaba de hacer algo maravilloso en su vida. Es algo que es muy autónomo, es de la persona, pues pertenece a la persona, y Dios sabe exactamente qué es lo que necesita, y Dios bendice a la persona en ese lugar. Y la persona se da cuenta qué poderoso es Dios y comienza pues, eso a medida que lo vas conociendo te vas dando cuenta de lo maravilloso que es el Señor Dios Todopoderoso, y eso va disipando las dudas que tienes en tu corazón acerca de será o no será, estoy metido en lo que tengo que estar o no tengo que estar, bueno, eso va disipando las dudas a medida que lo vas conociendo y te das cuenta de su fidelidad, tú te das cuenta de que wow, aquel único infiel soy yo, porque él es fiel hasta el final, y eso va desarrollando más y más tu fe y tú vas a llegar a adorarlo. La adoración entonces llega a ser el resultado de nuestro deseo de conocer a Dios y de implementar su política aquí en la faz de la tierra como embajadores de Cristo. ¿Qué? Porque nosotros somos embajadores. Recuérdense que el sistema cósmico es gobernado por Satanás. Y todas las personas del sistema cósmico son de esta tierra. Nosotros no somos de aquí. Nosotros, nuestra ciudadanía es del cielo. Y somos embajadores del reino de la luz, que es el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo cuando regrese a la faz de la tierra. El reino de la luz, el reino de Dios aquí en la faz de la tierra, es el del Señor Jesucristo cuando regrese. Nosotros regresamos con Él como ganadores o perdedores, pero vamos a regresar con Él. Si regresas como ganador con el Señor Jesucristo, vas a regir 10 naciones o 10 ciudades. Tú vas a sentarte en el trono, Él nos lo dice, a los vencedores les daré que se sienten en mi trono, así como yo me he sentado en el trono de mi Padre. Interesantísimo, ¿sí o no? O sea, si tú haces el cometido, si tú te entregas a las cosas de Dios, no solamente vas a ser bendecido grandemente aquí en la faz de la tierra, sino que también regresas con el Señor Jesucristo a gobernar en la faz de la tierra, y no es por elección, sino por dedo. En pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. O sea que eso no te lo quita nadie. Ahí no hay elecciones que te quiten ese nuevo lugar, esa nueva posición, que es una posición que Dios ya nos ha dado a nosotros, sino que simplemente algunas personas las han aceptado y otras personas no las han aceptado. Ellos creen que Satanás tiene algo mejor que darles de lo que tiene Dios para darles. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. Porque de una manera u otra no lo quieren conocer, pues están muy ocupados, eso son tonterías del hombre y total, no tengo tiempo para eso. Entonces, ok, Dios no se mete con tu libre albedrío. La definición divina es que el libre albedrío tiene que funcionar libremente en la faz de la tierra para comprobarle a Satanás la veracidad de Dios Todopoderoso. Entonces nosotros escogemos en qué lado vamos a estar. ¿Estamos en el lado de Satanás? O sea, hay una palabra en inglés que no sé cuál es la traducción en español, default. ¿Cuál es la palabra default? Automáticamente, ¿verdad? Sí, esa es la más cercana. Si tú no adoras a Dios, automáticamente estás adorando al mundo. Estás adorando el sistema cósmico. Automáticamente. O sea, puedes perder por default. Automáticamente puedes perder. ¿Por qué? Porque tú no hiciste caso a la palabra de Dios. No estás contento con lo que tienes, estás bendecido, tienes lo que necesitas. Estás muy fuerte tradicionalmente. Hay una cosa que se parece mucho al plan de Dios, que es la tradición de una familia que ha sido una familia cercana. Sobre las familias que tienen las mismas normas y principios, que se entienden bien. Si te casas con una mujer de tu propio pueblo, de tu propia cuadra, y conoces a los parientes de él como son, pues la oportunidad es que tengas un matrimonio que se ha facilitado mucho porque los dos tienen los mismos principios. Pero hoy en día, aquí en los Estados Unidos, viene una persona de los Estados Unidos y se casa con una persona de otro país, ¿verdad? Se unen dos países diferentes aquí con diferentes normas y principios. ¡Wow! Se pone más difícil el asunto. Porque los dos vienen con diferentes contextos diferentes de lo que es la vida. Los dos tienen que llegar a Cristo para que Cristo ponga las nuevas reglas del juego. Yo siempre lo he dicho que es como una persona entra a matrimonio con reglas de ping-pong, el otro entra con reglas de basquetbol y se forma el lío cuando hay un problema. Y que cada quien apela por las leyes. No, aquí dice esto y esto y esto y esto. No, esto es lo que dice y tú estás equivocado. Se formó el problemota. Ahora, cuando estás con Dios, ya todo el mundo está en la misma página, ya se acabó el problema porque todos nosotros sabemos de qué se trata. Entonces, pero todo eso que les estoy diciendo, toda nuestra vida es adoración. Toda nuestra vida. Cuando comienzas a conocer a Dios, te comienzas a sujetar a Él, estás adorando genuinamente a Dios Poderoso individualmente. Individualmente. Entonces, claro está que hay una serie de versículos bíblicos, como ya empezamos a estudiar, que nos hablan precisamente de eso, de por qué el hombre adora al Señor. Entonces, después de eso, la adoración puede ser individual o corporativa. A veces nosotros podemos ser estimulados emocionalmente por la adoración, pero la emoción no es la base de la adoración, simplemente el producto de la adoración para personas emotivas. Hay momentos en la vida del hombre y de la mujer, sucede más con la mujer, que se siente muy emotiva por el ciclo menstrual. Y en ese momento, aquí se como con PMS, o pre-PMS, o lo que tú quieras llamarle, que tú le dices buenos días, ah, bueno, pues se formó el desastre. Y el hombre no entiende, si al hombre no le explicas eso, wow, se mete en tremendo problema, porque se pone a pelear con la susodicha dama, ¿yo qué te hice para que te pongas así de mal? No, al contrario, déjala que se desahogue, no te preocupes, que las cosas van a salir bien. Pero si hay muchas personas que son lógicas y otras que son más emotivas. Si hay un trasfondo emotivo y entran en la adoración y reconocen la fortaleza, la grandeza de otro, puede ser que lloren y se sientan de cierta manera. Pero eso en sí no es adoración. Simplemente porque una persona lo haga y la otra no lo haga, no quiere decir que la otra persona no está adorando al Señor. Simplemente que no tiene ese producto emocional de su adoración. Entonces, nosotros estudiamos cómo las ofrendas de Caín, ahora viendo, pues haciendo el recuento de, comenzando con el libro de Génesis, nosotros nos dimos cuenta cómo las ofrendas de Caín no fueron agradables al Señor y el Señor las rechazó. Él acepta las de Abel, pero las de Caín, su hermano, no las aceptó. Le llevó unas verduras increíbles al Señor para ofrecérselas. Yo me imagino unos tomates así rosados, increíbles, una zanahoria, que Bugs Bunny se pondría a salivar, pues, con tremenda zanahoria, tremendos vegetales que le trajo al Señor y el Señor lo rechazó por completo. Entonces, claro está, nosotros tenemos que saber por qué. Porque hay una adoración correcta y una adoración incorrecta. La adoración correcta la acepta el Señor, la incorrecta no la acepta. Entonces, aquí lo que yo les dije que era incorrecto, pero estamos viendo en el capítulo 4, tenemos que ir al capítulo 3 para ver por qué. Porque nosotros tenemos que deducir el motivo por el cual Dios no acepta esa ofrenda que le hace Caín. Entonces, lo que estamos viendo es que cómo Dios sí acepta la adoración de Abel, porque era una adoración hecha de la forma correcta, una adoración que va de acuerdo a la voluntad de Dios, y Caín tenía una adoración propia que no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios, y por eso su ofrenda es rechazada por Dios. Lo que ocurre con el ser humano es que si no sabe algo, se lo inventa. Y él quería inventar algo y lo hace con mala gana. No, lo hizo de todo corazón. Cuando Caín le ofrece lo que le ofrece al Señor, él lo hace con todo su amor, con todo su cariño, y que recoge lo mejor. No, no me voy a comer esta porque esta es la mejor y se la voy a dar a Dios. O sea, no lo hace con una determinación de desagradar a Dios, sino lo hace porque en su propia mente, en su propio corazón, que estaba fuera de Dios y rechazaba las instrucciones divinas, él lo hizo a su manera. Entonces Dios no se la rechazó. Y como podemos observar, una persona puede venir a Dios con verdaderas y genuinas intenciones de agradar a Dios y puede sentirse bien haciendo las cosas que está haciendo, pero no son aceptables a Dios y ante Dios no constituyen una adoración. Es más, constituyen una desobediencia. Y la palabra de Dios tiene estándares que son objetivos, y estos estándares deben seguirse de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso es tan importante abordar la Biblia y saber, pues, de qué se trata. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? No vamos a perder el tiempo en adoración si no sabemos lo que es la adoración. Si no sabes lo que es la verdadera adoración, entonces, ¿qué vas a hacer? Pues vas a ver cómo te las inventas, cómo hacen los seres humanos para agradarse el uno al otro. A lo mejor te le está dando regalos, le hace ciertas cosas, pero Dios no acepta nada de eso. La idea principal que quiero demostrarles entonces bíblicamente es que hay dos tipos de adoración, que es la adoración corporativa y la adoración individual, y la adoración corporativa se desarrolla gradualmente en la Biblia y a través del Antiguo Testamento, y obtenemos un marco de referencia que nos ayuda a entender lo que debe ser la adoración hoy en día. Entonces, también vimos la expresión de la gratitud por parte de Gedeón. ¿Se recuerdan? Antes de concluir la clase anterior, les leí la historia de Gedeón, cómo él saca el vellón y le dice al Señor: bueno, si está mojado el vellón y si está seca la tierra, entonces yo sabré que tú eres el Señor que me está hablando. Se quería zafar del problema que tenía arriba. Tenía tremendo problema en los ojos de él, porque él no quería ir a la guerra. Él no quería hacer lo que le estaba diciendo el Señor. Y se quería zafar de alguna manera, y por eso le pone a prueba al Señor, para ver si el Señor no lo puede hacer. No para probar al Señor de una forma, sino de otra forma. Quería zafarse de la responsabilidad que le había dado el ángel de Jehová, que es el Señor Jesucristo, antes de su encarnación. Porque el Señor Jesucristo es Dios. Y esa es la manera que aparecía en el Antiguo Testamento. Entonces, aquí una y otra vez las Escrituras nos dejan saber que nosotros no podemos acercarnos a Dios de la manera que a nosotros nos parece mejor. Nosotros no determinamos lo que es la adoración, y no se basa en nuestros sentimientos, no se basa en nuestro trasfondo, no se basa en lo que nos hace sentir cómodos o incómodos. La adoración se determina objetivamente en base a la palabra de Dios. Y en el Antiguo Testamento entonces tenemos esos dos ejemplos claros de la adoración ilegítima. Ahora, en la primera vimos, pues, porque ya yo comencé a darles esta información la semana pasada, tenemos la transgresión de Caín al determinar por su propia cuenta lo que constituía un sacrificio agradable a Dios. Pero ya Dios lo había instruido a través de Adán y de Eva. Fíjense ustedes, aquí viene entonces la explicación de por qué él rechaza lo que le da Caín a él. Y claro está, él enseña a Adán y Eva lo que se hacía a través de los sacrificios animales para proveer las pieles que ellos necesitaban, porque ellos ven su desnudez después de la transgresión. Entonces Dios comienza el sistema de enseñanza para que ellos supieran que en el futuro iba a venir el Redentor, que en el futuro iba a ser inmolado el Cordero de Dios. Entonces comienza a enseñarla de esa manera, y en ese es un versículo al final de Génesis 3, por el cual pasamos muchas veces desapercibidamente. Simplemente el asunto de leer la Biblia no significa que vas a aprender mucho. Si pasas por el Antiguo Testamento, si tienes una memoria muy buena, aunque estés lleno del Espíritu Santo, si tienes una memoria muy buena, te vas a recordar de ciertas cosas, pero lo que entraña la enseñanza pasa desapercibidamente por nosotros, porque tienes que tener a alguien que te lo explique, alguien con el don espiritual para que te lo explique. A menos de que tú mismo tengas el don espiritual. Hay personas que han encontrado a Dios y pueden entrar y pueden discernir, pero van a discernir muy poco, porque resulta que tienes que tener información adicional para poder ver lo que antes no veías. O sea, las cosas se van amalgamando, se van juntando para que tú puedas ver una imagen que antes no veías. O sea, te adelantan, y cuando te adelantas te das cuenta, fíjate en esto de aquí. Lo mismo pasa en todo, en los deportes, en el trabajo, en cualquier cosa que nosotros hacemos. Cuando comienzas a hacer algo nuevo, primero estás concentrado en lo que tú tienes que hacer y estás oblivio a lo que pasa alrededor tuyo. Porque no te interesa lo que pasa ahí, te interesa. Pero ya una vez que sabes hacer eso, ya comienzas a ver qué están haciendo las demás personas, de qué se trata el negocio, cómo funciona, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que antes de ver aquello, tienes que ver esto. Y así pasa también con la palabra de Dios. Entonces, aquí lo que estamos viendo, pues, es que Adán y Eva, en el final del capítulo 3, están desnudos y esa desnudez les ha sido revelada por su pecado y tratan de cubrirla con las hojas de higo. Entonces, esto tipifica la actitud humana de tratar de resolver sus propios problemas a través de la energía de la carne, a través de su propia obra, a través de su propia agenda. Porque, ¿por qué ellos van a poner las hojas de higo? ¿Verdad? ¿Se van a tapar enfrente del Señor? ¿Saben que tienen desnudez ahora después de haber comido de este árbol del conocimiento del bien y del mal? O sea, hicieron caso omiso de lo que Dios les había pedido, comieron, la mujer fue la que cae primero, el hombre desobedece a Dios haciéndole caso a la mujer y por eso cae el hombre. No es que el hombre no le deba hacer caso a la mujer, fíjense en esto porque muchas personas dicen, ¿le pasó por hacerle caso a la mujer? No. Si una mujer tiene conocimiento de la palabra de Dios, esa mujer te va a dar consejo genuino, bueno, y el hombre lo puede, es más, lo debe utilizar. O sea que no es porque es la mujer del sexo femenino, sino que si la mujer tiene la información correcta y tiene su corazón más lleno de la palabra de Dios, que es la verdad absoluta, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nosotros somos amantes de la verdad, y la mente de Cristo es la verdad absoluta, y esa mujer tiene la verdad en su corazón y te está dando un consejo, tú eres muy estúpido si no le haces caso a la mujer con ese consejo. O sea, fíjense, se lo estoy diciendo porque muchas personas utilizan este versículo. Ah, ¿te das cuenta? No se le puede hacer caso a la mujer. No, no se le puede hacer caso a la mujer si su consejo está en contra de la palabra de Dios. El consejo es un consejo inútil, es un consejo vano, es un consejo que está pegado a la voluntad de Satanás. Entonces, si eres bien tonto, si le haces caso a la mujer en ese sentido. Que eso fue lo que pasó con Adán, que le hizo caso a la mujer yéndose en contra de Dios. Entonces, aquí vemos pues que cuando nosotros tratamos de definir lo que debe ser la adoración, cometemos ese enorme error. Pero Dios dice, yo voy a proveer la cobertura perfecta para ustedes y les da una tremenda lección. Para nosotros, el capítulo 4 de Génesis nos deja saber que lo que Dios prescribe. Pero nosotros debemos entender que lo que aquí está sucediendo ocurre a la luz de la revelación posterior que la Biblia ofrece. O sea, nosotros sabemos lo que yo les estoy diciendo en estos momentos porque posteriormente la Biblia da revelación adicional. Para que nosotros echamos el vistazo atrás, ah, mira, esto fue lo que sucedió. Lo mismo pasa con los problemas de Job. ¿Se recuerdan? Dos tipos de exámenes extraordinarios para el creyente maduro. Uno al estilo de Job y el otro al estilo de Jesucristo en el templo, cuando Satanás lo pasa por estas pruebas. Pero ya nosotros sabemos de qué se trata. Nosotros sabemos que vamos a ser probados, señoras y señores. Si estás creciendo espiritualmente vas a ser probado, pero aquí, si tu mente está llena de la palabra de Dios, ya Dios te ha dado la respuesta para pasar el examen. Interesante, ¿verdad? Si no tienes la información llena, no vas a pasar por el examen. Dios te da la respuesta del examen antes de darte el examen. Ahora te lo pone de una manera diferente. Es lo que te está dando entonces es, no te da cómo va a ser el examen específicamente, ¿okay? O sea, no te dice el examen va a ser así, así, así. El examen te va a agarrar de sorpresa. Pero sí te da la fórmula. Te da la fórmula divina para que tú apliques la fórmula al examen. Y si no tienes esa fórmula, claro, ya no vas a pasar el examen. Y si no pasas el examen teniendo la fórmula, es porque hiciste caso omiso a la información divina. ¿Me explico? O sea, de una manera u otra ocurre. Generalmente la persona que está positiva va a pasar el examen, pero ya tiene la respuesta del examen. Para las demás personas, como les he dicho anteriormente, es dificilísimo el examen. Un examen para un creyente maduro es dificilísimo para una persona que no ha llegado a ese nivel de crecimiento espiritual, porque no tiene, no conoce, no tiene el marco de referencia, no sabe de qué se trata, y claro está, para esa persona le parece que el mundo se le vino arriba, pero no es así para el creyente maduro. Más fuerte es el que está dentro de ti que el que está en este mundo. Más poderoso es Dios en ti que en ti. Fíjense que tiene que estar en ti, en tu corazón. El corazón es la parte del alma que bombea pensamientos espirituales. No se refiere al corazón que bombea sangre, sino al pensamiento. Dios utiliza los órganos naturales para definir lo que es la parte espiritual. Entonces, aquí vemos este proceso que tiene Dios con Adán y Eva y el proceso que tiene Dios más adelante con este asunto de Caín y... No sé si ustedes habrán salido de cacería algún día o han cazado algún venado, algún animal grande. Pero el asunto es que no sucede tan rápido como aparece en la televisión. En la televisión te lo ponen ya cuando el venado está enfrente. No, el cazador tiene que saber primero dónde está el venado. Después tiene que ponerle la trampa, tiene que ponerle alimento para que venga sucesivamente al tiempo que se le da el alimento. Y después se prepara, se monta en un lugar donde no lo puede ver el animal, espera que el animal venga, puede pasar 4 o 5 horas y después viene el animal y después viene la cacería. ¡Bum! Le da el tiro certero, cae el animal, después que cae el animal, entonces viene el proceso de desollarlo. Pues tiene que quitarle la piel, tiene que sacarle la sangre, cómo se le quita las vísceras, todo eso. Todo eso que le estoy diciendo, no lo sabía ni Adán, ni Eva, ni Abel, ni Caín, porque la muerte todavía no había sucedido todavía, era con Adán y con Eva. Entonces él le tiene que enseñar a Adán y Eva cómo hacer este sacrificio, cómo llevar a cabo el sacrificio del animal, que es un edificio de adoración por medio del cual él recibe la piel del animal. Entonces, es un proceso, como pueden ver, y lo que les trato de decir es que esto no se demora 5 minutos, es enseñárselo Dios a ellos. Porque una de las cosas que pasa con las pieles es que cuando se las quita, si tú no tratas esa piel con químicos especiales y lo pones de cierta manera, no va a ser suave la piel. La dejas y se pone dura como una tabla y es más, hasta se puede quebrar si la doblas. Entonces Dios le tuvo que enseñar a Adán cómo ese animal tenía que ser pasado, procesado. ¿Okay? Primero tenía que pasar por el proceso de la carnicería, que nunca había ocurrido antes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque antes de que él pecara, no había muerte. Después que él peca, entra la muerte. Entonces ya comienzan los sacrificios después de eso. Entonces Dios le tuvo que enseñar a él cómo llevar a cabo todas estas cosas que él quería. Entonces Dios le da instrucciones específicas a Adán de cómo llevar a cabo el proceso este de curación de la piel, de matar, de cómo cortar al animal, todo lo que tenía que hacer, eso hablaba de lo que venía en el futuro. Y esa información tenía que ser transmitida a sus hijos y a las generaciones posteriores. Recuérdense que era una sociedad en la cual la teología era patriarcal. Los padres de la familia enseñaban la palabra de Dios. De esa manera se llevaba a cabo. No es como después cuando viene la ley, ya que Dios pone este sistema, que es el sistema ritual divino para la raza humana, y se lo da específicamente al pueblo de Israel para enseñarles a ellos todo el protocolo divino, cómo era. Pero para ellos, pues tenían que ser enseñados por Dios. ¿Qué más iban a enseñar? Dios lo tenía que enseñar. Entonces, ¿y qué aprendió? Ustedes piensen por un momento. Le enseña a Adán a sus hijos, pero lo que aprende Caín y se le queda grabado es que, en vez de la piel, aprende a cómo matar un animal. Y es lo mismo que utiliza para matar a su hermano. En vez de hacerle caso positivo, le hace caso negativo a la palabra de Dios. Ahí ven la negatividad que él tiene él y la envidia que tiene. Recuérdense, la política de Satanás es arrogancia y odio. Arrogancia de Dios. Si tienes arrogancia y te crees más grande que todo, tienes el sistema atiburrado. Este sistema atiburrado en tu corazón. Y si sientes odio, estás en las manos de Satanás. Todo, por ejemplo, dentro de las diferentes naciones, cuando hay tiranía, la tiranía es un sistema de arrogancia y odio. Odio. El que no hace caso a las instrucciones del soberano que está sentado en el gobierno, se le quita todo. Odio. Se persigue y se destruye. Así, sin más, sin más. Ahí no hay ser humano para ellos. No, esa es una máquina de producción que no sirve. Vamos, sácala de aquí para no tener problemas más adelante. No es así con el sistema divino. Nosotros estamos aprendiendo el sistema divino del amor. Cuando regresemos a reinar con el Señor Jesucristo, todo es en amor, pero con vara de hierro. Interesante todo eso. Bueno, vamos a terminar aquí. Más adelante, pues continuamos. En la segunda clase vamos a continuar este asunto. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo todas estas cosas maravillosas que has preparado para nosotros en la eternidad pasada y cómo tu información es genuina, cómo es verdad absoluta y cómo esta llega a nuestros corazones para hacer tu voluntad. Te pedimos entonces que utilicemos esta información en el momento adecuado para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.